Cuando tu proyecto de pintura exija lo mejor, elige Emerald Symmetry de Sherwin-Williams. Nuestra nueva pintura para interiores sin COV ofrece una aplicación ultra lisa, una durabilidad excepcional y un poder de cobertura extraordinario con una sola pasada. El resultado es un acabado de primer nivel y con colores intensos que hará que tu trabajo destaque. Para disfrutar de un balance perfecto entre rendimiento y sustentabilidad, acércate hoy mismo a tu tienda Sherwin-Williams más cercana y pregunta por Emerald Symmetry.
Vivo en directo, Ultrafútbol Live. Sí, señoras y señores. Hoy es un jueves 25 de abril del 2019. Un jueves lluvioso en la mañana de Mendoza. Voy a sacar el gorro. Uy, cayó una hoja. Una hoja color amarillo, verdosa. Pero más amarillo que verde. Estamos ya en otoño acá en Mendoza. Disfrutando de la lluvia. Cosa extraña por estos lados. Hace dos o tres días que estamos lluvia, parece Buenos Aires. Yo estoy complicadísimo, disculpen, voy a toser varias veces. Estoy casi caído en cama, en gripe, salvé de casualidad con medicamentos y demás. Pero bueno, acá estamos en la rutina diaria, señoras y señores. Tengo que hacer unos 87 kilómetros, me tira el GPS a destino. Así que hay tiempo de hablar, lo que sí, por ahí no sé si se me va a cortar la transmisión, lo voy a tratar de no hacerlo muy largo. Buen día, Javier Álvarez, no, Javier González. Javier, cuando está, siempre lo confundo el Javi. Javier González ahí, le aprendo fotografía, está online. Un podcast perteneciente a la Liga.fm. Y siempre Javi le cambia el nombre. No sé por qué. No entiendo por qué. Debe ser algo mental. Bueno, quería hablarles de algo. Lo iba a hacer offline. Pero dije, no, hagámoslo online que es más divertido. A ver si se suma más gente. Está bien, es jueves en la mañana, seguramente. No sé cuándo transmitir. Por Periscope para que haya más gente. Generalmente en la mañana se prenden 3 o 4, pero por ahí capaz que muchos están ocupados. Tendría que ser a la siesta, tendría que ser el fin de semana. Pero que haga este live para tener más audiencia, para poder hacerlo un poquito, no sé, la verdad. Las audiencias son medio complicadas. Estoy intentando también transmitir en vivo por YouTube cuando estoy en el laboratorio reparando iPhones, Macs y iPads, y tampoco se conecta mucha gente, y las que se conectan de casualidad de otras partes del mundo, y bueno, generalmente se quedan. Pero bueno, será que no tengo muchos seguidores, probablemente, será que no lo hago muy periódicamente también, puede ser, no sé, la gente no sabe, pero bueno. Dijimos, hagámoslo en vivo, hagamos un Periscope. Quería hablarles de un tema que me pareció muy interesante. Un tema de seguridad que está ocurriendo, que estamos teniendo acá en Argentina, como no. Un tema del cual en algún momento va a ocurrir algo, en algún momento, Dios quiera que no, van a morir muchas personas, esperemos que no. Esperemos que esto no ocurra, que de alguna forma las autoridades encargadas de esto justamente se encarguen de esto y reaccionen, porque en cualquier momento vamos a hacer noticias a nivel mundial, y no por la selección argentina de fútbol, no por el dulce de leche, sino porque dos aviones se estrellaron en el aire y murieron muchas personas. Realmente la saturación aérea que está ocurriendo en estos momentos, sobre todo en la zona más complicada, ¿no? Obviamente, por ser la capital de la República Argentina, por ser una ciudad muy, muy poblada, con más de, ya deben tener casi 10 millones de habitantes, que me refiero a capital federal. Y bueno, con la cantidad de líneas aéreas low cost que se han agregado al espacio aéreo, con la cantidad de tráfico que tiene en estos momentos, ocurren estas cosas que realmente son preocupantes. A ver, les quería poner, bueno, justo ahora, denme un segundito, no sé qué me está diciendo acá. Un segundito, a ver si lo podemos reproducir. Es un audio justamente tomado en control aéreo, seguramente Seiza. Y bueno, esto ocurrió el fin de semana pasado, ocurrió el fin de semana de Semana Santa, un fin de semana donde seguramente hubo mucho vuelo de cabotaje, hubo mucha gente que se desplazó de un lugar a otro. Y bueno, a ver si se los puedo hacer escuchar. Ahí va, ¿no? Entre, disculpen, justo me están mandando mensajes por la otra línea y me cortaron una parte. Ha sido una comunicación entre control de tráfico aéreo, debe ser el Baires Control. Esta controladora seguramente está en Ezeiza, donde se hace todo lo que es aproximación a la zona de Buenos Aires. Ella se encarga de controlar todo lo que es aproximaciones a los distintos aeropuertos. Tengo entendido que estos dos aviones se encontraban, uno llegando o aterrizando en Aeroparque, es el aeropuerto metropolitano, el aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, un aeropuerto que generalmente se utiliza para tráfico comercial y militar, pero de la zona, o sea, de Argentina, ¿no? No sé, si viene un avión, pongámosle, de, no sé, de Estados Unidos, aterriza en Ezeiza, que ese sí es un aeropuerto internacional. Y las dimensiones, ya te digo, Javi, dame un segundo, que si no se me corta el hilo. Ahí te lo comento. Entonces, bueno, este avión creo que venía de Resistencia, la ciudad de Resistencia, en Chaco, y estaba aterrizando en Aeroparque. Y el avión que se le cruza es un avión... Buenas tardes, Adrián Elso. Adrián, sí, ¿cómo andamos? ¿Cómo andiamo? Adrián Elso. Era un avión, el otro avión, era un avión privado que estaba aproximando a San Bernardo. No. A San Fernando, perdón. El aeropuerto de San Fernando. Un aeropuerto alternativo, un aeropuerto mucho más chico, un aeropuerto que generalmente se utiliza para aviones de... Sí, bien, bien dicho el nombre. Para aviones de menor porte, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió en esta aproximación? El vuelo comercial le comenta a la controladora que se cruzó de derecha a izquierda, o sea, un avión, él lo visualizó obviamente, de derecha a izquierda. Calculo que también sonaron algunas alarmas en el sistema de colisión del avión, que esto es normal. Va, no es normal que ocurra, pero está para eso. Debió haber visualizado que un avión se cruzó de derecha a izquierda, este avión que iba para San Fernando, y de 500 a 300 pies de distancia. Para que tengamos una idea en metros, 100 pies son aproximadamente... No, sí, bien digo. 300 pies, perdón, son aproximadamente de 90 metros, 100 metros. O sea que estamos hablando de una distancia para las velocidades que manejan estos aviones en aproximación, que son aproximadamente 300 kilómetros por hora, es muy poca distancia. O sea, es una distancia de colisión. Generalmente, o no, generalmente por normativa internacional, la separación entre aviones, están dadas en las rutas, ¿no? Tiene que ser de 1000 pies en adelante, o sea, de 300 metros en adelante. Así que tengan una idea de la envergadura del problema, de lo que pudo haber causado este cruce a menor distancia, realmente un desastre, como han ocurrido, obviamente, ¿no? Aviones que colisionaron en el aire, hay muchos casos y generalmente terminan muy mal. Generalmente terminan muy mal, así que bueno, fue una desgracia, con suerte no pasó nada. Lo que llama la atención en este audio que les acabo de pasar es el cruce. Pues me parece que se cruza porque no es la misma voz del piloto que le indica, o del comandante que le indica a la señora esta de control, sino que es otra voz. No sé si será el copiloto o si será otro avión que le dice que son un desastre. Y bueno, la controladora ahí se salió de la vaina y le dijo, vení, decímelo acá. Más allá de todo lo que podemos hacer, y después obviamente la remata diciéndole idiota al piloto, ¿no? Más allá de todo esto, de que puede parecer algo gracioso y la primera vez que uno lo escucha lo sorprende, porque no es un vocabulario normal, es un vocabulario que se utilice, o sea, las comunicaciones entre torre o control y un avión tienen que ser, son muy estrictas. Tienen un vocabulario específico, no pueden salirse de ese protocolo. Si bien lo hacen, uno se pone a escuchar las frecuencias aéreas y se escucha que por ahí se saludan o tienen alguna que otra cosa, pero bueno, acá directamente fueron a las manos, como quien dice, y la controladora no se quedó callada y bueno, le contestó. ¿Qué es lo que indica la controladora cuando le dice sí, tiene razón, esto es gracias a la saturación que tenemos? Obviamente, están saturados, ¿por qué? Porque hay mucho tráfico, más un fin de semana con feriado largo, mucho tráfico, y no deben dar abasto por separaciones, por tiempos, por cantidad de aviones. Yo creo que hay que reformular cartas aéreas, hay que reformular circuitos, hay que reformular un montón de cosas, porque este sistema estaba pensado para cuando hay una separación aviones considerable. Hoy en día, con la cantidad de aviones, la cantidad de aerolíneas que están trabajando en Argentina, sobre todo con destino a Buenos Aires, generalmente sigue siendo un sistema radial y concentrado, se pueden producir este tipo de cosas y bueno, en algún momento vamos a tener un accidente grave. ¿Quién se tiene que grabar esto? La ANAC, que obviamente pertenece al gobierno, obviamente todo lo que es control aéreo, todo lo que es rutas aéreas a nivel nacional sobre nuestro suelo está a cargo de esta gente, está a cargo de este organismo gubernamental, el cual tiene que tomar cartas en el asunto, el cual tiene que reglamentar nuevas, seguramente, rutas de vuelo, nuevas cartas de aproximación, nuevas cartas de despegue. Tienen que hacer una reformulación de todo, teniendo en cuenta que no solamente este aeroparque y San Fernando, que están casi pegados. De hecho, cuando uno hace una aproximación a aeroparque por pista 1-3, lo hace con cabecera pasando sobre el borde de San Fernando. O sea, San Fernando es un aeropuerto que se utiliza como guía para hacer un aterrizaje y una aproximación normal, generalmente, que es por pista 1-3, o sea, viniendo de norte a sur sobre aeroparque. Y se ha sumado también Palomar como alternativa para las low cost, un aeropuerto militar. No sé en qué condiciones estará, desconozco, no he podido verlo personalmente, pero me imagino que no estará en las mejores condiciones. Creo que lo habían remodelado, perdón. Pero bueno, como todo en Argentina, lo hacemos a los ponchazos para tratar de descomprimir un poquito el aeroparque y tener como aeropuerto alternativo para las low cost este otro aeropuerto, que es el Palomar. La verdad que es un tema escabroso, es un tema complicado, es un tema que requiere un análisis mucho más profundo del que estoy haciendo yo, pero bueno, lo que sí creo que tiene que haber un cambio de actitud, tiene que haber un compromiso de la ANAC en resolver este tema, en resolverlo, porque en cualquier momento va a ser tarde. Vamos a encontrarnos con un accidente aéreo, vamos a tener un problema grave y bueno, y ahí es donde vamos a tener seguramente que ver en televisión todos los noticieros hablando sobre este choque, todos los noticieros hablando sobre lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, como cuando se hundió cuando se desapareció el submarino Ara San Juan, como siempre agarrando las cosas tarde, ¿no? Esa es la forma de hacer las cosas acá en Argentina y me da mucha pena que sea así. No siempre están los recursos, ya lo sabemos, no siempre está el dinero para poder hacerlo y el gobierno prioriza por ahí otras cosas, pero yo creo que la vida de miles de personas están en juego y tiene que haber una prioridad sobre este tema. Bueno, voy terminando porque en cualquier momento se me corta. Javi, la aplicación que yo uso, no me quiero salir de acá. Eso, Live ATC, ahí me acordé. Live ATC, es una aplicación, no sé si es gratuita, no recuerdo si la tuve que pagar. Pero bueno, con esa aplicación puedes escuchar todos los controladores aéreos de todo el mundo, inclusive los de Aeroparque y creo que también de Seiza. Creo que están en la misma frecuencia, o sea, los van alternando. De acá de Argentina y después, bueno, de todo el mundo, obviamente, ¿no? Así que bueno, gente, fue un episodio distinto, un episodio de Ultra Fanboy que espero que les haya gustado. Si quieren que hablemos más de aviones, encantado, ustedes saben que es un tema que me apasiona. Y bueno, no quería dejar pasar esto que se viralizó por todos lados, ¿eh? Es un audio que salió por todos lados y realmente hay que analizarlo más allá de que le echemos la culpa a la controladora por no hacer bien su trabajo. Yo creo que acá hay que ir un poquito más allá, ¿no? Y tener en cuenta de que estas personas trabajan también en situaciones no muy idóneas para su tarea y tiene que lidiar con lo poco que tienen en herramientas y bueno, desgraciadamente así estamos. Les mando un gran abrazo y nos estamos escuchando seguramente en un próximo episodio. Recuerden dar like. Vayan a iTunes. Si todavía escuchan en iTunes a Ultra Fanboy, vayan y pongan un comentario que está bueno, me gusta. Si lo escuchan por Spotify, no sé si pueden hacer un like, creo que también. Y bueno, coméntenme por dónde me escuchan, está bueno eso. @SGALEAWZI en Twitter es el mejor lugar donde lo pueden hacer. Y bueno, gracias por estar y gracias por seguir apoyando este proyecto llamado Ultra Fanboy. Gran abrazo y nos escuchamos en un próximo episodio. Chau, chau, gente. Y esto se cortaba. ¿Cómo se cortaba?
Cuando tu proyecto de pintura exija lo mejor, elige Emerald Symmetry de Sherwin-Williams. Nuestra nueva pintura para interiores sin COV ofrece una aplicación ultra lisa, una durabilidad excepcional y un poder de cobertura extraordinario con una sola pasada. El resultado es un acabado de primer nivel y con colores intensos que hará que tu trabajo destaque. Para disfrutar de un balance perfecto entre rendimiento y sustentabilidad, acércate hoy mismo a tu tienda Sherwin-Williams más cercana y pregunta por Emerald Symmetry.